de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 59 casos nuevos de coronavirus en Cuba y el total aumenta a 2.888. Cuba reactiva restricciones en La Habana y Artemisa ante aumento sostenido de coronavirus en la isla. Secretario de Estado califica de indignante que Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofrezca un asiento a Cuba. Pugilista cubano David Osvari Morrell se enfrenta hoy por la faja del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Presidente Donald Trump ordena a compañías estadounidenses no hacer negocios con populares aplicaciones chinas para teléfonos móviles. Y congresista estadounidense por estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, estaría de acuerdo con inclusión de Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y por Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubia. Les saluda en la locución este servidor, Paul Sfeir. A las 12:02 vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. A esta hora en La Habana, 30 grados centígrados marca el termómetro, pero la sensación térmica es de 36, con un viento soplando a 16 kilómetros por hora. El cielo está nublado, probabilidades de chubascos, lloviznas para esta tarde, a partir de las 2, de entre las 2 y las 3. Esa es la situación del clima en La Habana. Vamos con las informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 59 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.888. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes. Otros datos en el reporte son los siguientes: 356 casos positivos activos, 773 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 7 pacientes en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud se sitúan en 11.220, los cuales son vigilados en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Mientras, el coronavirus llegó a Guanabo a pesar de las advertencias de sus habitantes ante la inadecuada aplicación de la primera fase del desconfinamiento. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de la playa de Guanabo han expresado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus, lo que habían advertido con anterioridad. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Cuba confirman 5 casos positivos al virus en esa localidad. Taylí Álvarez reside en Guanabo y tiene una hija con el sistema inmune debilitado. Según dijo a Radio Martí,
el tema realmente está en indisciplina y bueno, el error que se cometió de abril en una línea con el sistema inmune bajo. Estoy preocupada porque Guanabo es un pueblo y todos compramos en la misma panadería, vamos a la misma tienda, vamos al mismo centro comercial.
Pudimos conversar además con Grisel Hernández, ella también vive en Guanabo y fue contacto de uno de los casos positivos.
Fui contacto de una muchacha que venía aquí a arreglarme las uñas y eso, es que ella sí fue caso positivo.
Según Hernández, ella y 2 personas más fueron llevadas a un centro de aislamiento cerca del Guajay, en el municipio Boyeros.
3 días nada más. Y después que fuimos de aquí y los tres salimos negativos.
En la página de Facebook Amigos de Playa de Guanabo, un usuario escribió: lo que está sucediendo en Guanabo en estos momentos era de esperarlo, porque desde el primer día que restablecieron el transporte, supimos que esto pasaría. Con él coincide la activista María Elena Mir.
Esto se advirtió, se explicó. No estamos en fase 3, lo estoy diciendo desde el principio. Esto está en fase 5, que no existe. Esto es como si nunca hubiera habido COVID. Guanabo cumplió a pie de letra la cuarentena. Yo misma, que tuve 3 meses encerrada en casa, y así como yo, todas las personas, esto se ha convertido en lo que hoy estamos sufriendo las consecuencias, todos los habitantes de aquí, por la irresponsabilidad de las personas y por la irresponsabilidad del sistema de abrir lo que no debe abrir en fase 1.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras, las autoridades cubanas han decidido reactivar varias restricciones en La Habana y en la vecina provincia de Artemisa ante el aumento sostenido de casos de coronavirus en la isla. Se limita al mínimo posible los accesos a la capital, a donde no se puede llegar por medio del transporte estatal, pero sí se podría entrar y salir en automóviles particulares. Se restringe la capacidad de los taxis y autobuses públicos, que funcionarán solo hasta las 11 de la noche, hora a partir de la cual también se limita la movilidad ciudadana, mientras que restaurantes, bares y centros nocturnos solo operarán hasta las 9 de la noche sin actividad bailable. Se ratifica el uso obligatorio de la mascarilla y la prohibición de realizar conciertos, espectáculos, eventos multitudinarios, actividades públicas, recreativas, deportivas y religiosas. Las autoridades afirman que no se logra resolver o que si no se logra resolver la situación en La Habana y Artemisa, habrá que volver a la fase anterior, que sería pasar de aislamiento físico a aislamiento social. Y ante el anuncio del gobierno cubano que se eliminará la lista de trabajos por cuenta propia, expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con la información. Tomás Cardoso tiene el reporte.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que esto está a nivel de estrategia.
Hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo, y por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta, porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de denuncias, porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un campesino residente en Pitajones, al sur de Ciego de Ávila, que combinaba sus labores en una finca obtenida en usufructo y una unidad popular, o una unidad militar, quise decir, fue expulsado de esta última luego de haber accedido a publicar un video en las redes sociales denunciando el decomiso de unos animales en su propiedad. Sobre el caso habló con Radio Martí.
Esta finca fue a su fruto. A mí me habían descomisado unos años y siempre me estaban peloteando aquí y ahora todos los golpes han venido sobre mí, me botaron de mi centro de trabajo, que era como único, podía vivir un poquito. Los animales se me habían ido de aquí y yo salí en busca de él. Y entonces los cogieron llegando a la carretera y los cogieron y se los llevan. Entonces yo empecé a publicar y la seguridad me tiene en el pie puesto arriba. Ha tenido buena bronca con ellos. A revisión de todas esas quejas que yo hice, me lo devolvieron, pero ahora no aparece tractores, carretas, porque entonces yo hasta que no cobre no puedo ir a buscar. Entonces me mandaron a decir que sí, que se me iba a devolver el ganado. No porque ellos son buenos, porque ellos no son buenos, sino por la ayuda de ustedes. Si no, no me hubieran devuelto. Me botan de trabajo, la seguridad. Yo tengo que levantar a la niña, al niño a las 5 de la mañana para que se vaya conmigo, porque la seguridad, hubo un momento que vinieron acá con Bati para ofenderme, provocarme, una manera de que si yo me deviraba, meterme preso con una razón ellos.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este sábado en su cuenta de Twitter que es indignante que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrezca un asiento a Cuba, una dictadura a la que calificó de brutal y que trafica con sus propios médicos bajo la apariencia de misiones humanitarias. El secretario Pompeo dijo que cualquier país que valore los derechos humanos debe abstenerse de votar por Cuba en el Consejo. En el mismo sentido, la encargada de negocios saliente de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, dijo que el gobierno cubano es un régimen que, en vez de tener una membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, merece ser censurado por su comportamiento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Tecash dijo que entre Cuba y Venezuela existe una relación parasitaria enfocando en la economía.
Cuba está chupando recursos de Venezuela. Hablé del sistema parásita. Esa es la forma. Petróleo, comida, medicina. Cuba está chupando los recursos de Venezuela para sus propios bienes. Y encima esos recursos van a beneficiar el régimen, no al pueblo cubano.
Sobre los intentos de Cuba de tener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la encargada de negocios saliente de Estados Unidos en Cuba recordó que el secretario de Estado Mike Pompeo le ha llamado al Consejo un refugio de dictadores.
Cuba es un régimen que merece, en vez de tener membresía en el Consejo de Derechos Humanos, merece ser censurado por un Consejo de Derechos Humanos. Su comportamiento y violación de derechos humanos es completo en la isla y no hay ni un pie cuadrado donde no hay violación de derechos humanos en Cuba.
Asimismo, Tecash pidió a la prensa internacional que no se deje engañar por una imagen romántica de la propaganda del régimen.
Cualquier país del mundo puede mandar comida y medicina a la isla, pero no llega al pueblo. Por favor, les pido a la prensa internacional de hacer este trabajo vital de analizar la realidad en la isla.
Asimismo, subrayó que las misiones médicas cubanas no son asistencia humanitaria, sino una fuente de ingreso para el régimen cubano, y que se sabe que hasta un 90% de los salarios de los médicos que participan terminan en los bolsillos de las Fuerzas Armadas. Les sacan los pasaportes, amenazan a la familia, es una situación de trata. Concluyó diciendo que el rol de los medios a exponer qué hay detrás de los contratos escondidos es vital. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el prospecto cubano David Osvari Morrell se enfrenta este sábado por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano de las 168 libras ante el guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, el invicto Lennox Allen. La pelea está pactada a 12 rounds en el Microsoft Theater en Los Ángeles, estado de California. Morrell, de ganar, se convertiría en el primer púgil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona del orbe en las 168 libras.
El tránsito no ha sido muy, muy difícil, simplemente adaptarse a los entrenamientos, adaptarse a las cosas que hay que hacer y mantenerse siempre enfocado en lo que tú quieres, ¿no? En el objetivo. Simplemente tienes que cambiar algunas cositas porque la materia es muy diferente y simplemente cambiar hasta algunas tácticas, algunas cosas que no están muy profundizadas en la materia. La materia es más de puntos, en este uso es más de un poco más de calma, más fuerza y más inteligencia también.
Detalles, más detalles de esta pelea las tendremos en nuestro segmento de deportes con Edemio Navas. David Osvari Morrell se enfrenta hoy por esa faja. Ojalá, muchísima suerte. Vamos a continuación a revisar qué ocurre con la temperatura en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. La sensación térmica es de 40 grados. Un viento soplando a 11 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Muy pocas probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba esta tarde. Probablemente alguna llovizna en horas cercanas pasadas del mediodía. Vamos con las informaciones de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó a las compañías estadounidenses no hacer negocios con los propietarios de las populares aplicaciones chinas para teléfonos móviles TikTok y WeChat. Bricio Segovia de La Voz de América tiene el informe.
Nuevo decreto de Donald Trump, en esta ocasión para prohibir a los estadounidenses hacer negocios con las empresas chinas propietarias de la popular aplicación de videos TikTok y la de mensajería WeChat. La orden entrará en vigor dentro de un mes y medio y ya ha aumentado las tensiones con el gigante asiático.
Bajo el pretexto de la seguridad nacional, Estados Unidos abusa con frecuencia de su poder estatal y la emprende injustificadamente contra empresas no estadounidenses. Esto es un insolente acto de abuso y China se opone firmemente a ello.
La administración Trump asegura que el gobierno chino podría estar usando TikTok como una herramienta de espionaje y está impulsando su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés, pero la advertencia de Washington no quedó ahí.
Durante el curso de los próximos 4 años, traeremos de vuelta a casa las cadenas de suministro médicas y farmacéuticas. Vamos a traerlas a casa y acabar con la dependencia de China.
Y no solo con China reavivó Estados Unidos las tensiones, también lo hizo con su vecino del norte al anunciar que reimpondrá aranceles al aluminio canadiense.
El negocio del aluminio estaba siendo diezmado por Canadá, muy injustamente para nuestros empleos y nuestros grandes trabajadores del aluminio.
Trump había ya impuesto aranceles a las importaciones de aluminio en 2018, pero los canceló el año pasado para allanar el camino para el tratado comercial entre los tres países. El nuevo arancel de un 10% entrará en vigor el 16 de agosto. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la jefa del gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, a los jefes de policía actuales y anteriores y a otros 8 funcionarios, entre ellos los secretarios de Seguridad y Justicia, por su papel en la reducción de las libertades políticas en el territorio. Las sanciones congelan cualquier activo o propiedad que los funcionarios posean en territorio estadounidense y prohíben que compañías o ciudadanos de Estados Unidos hagan negocios con ellos. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, es directamente responsable de implementar una política de represión de la libertad y la democracia en la ex colonia británica. Y en entrevista con La Voz de América, el representante por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, indicó que estaría de acuerdo con la inclusión de Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Los hechos son que el régimen de Venezuela es un estado terrorista que ayuda a los terroristas. Eso ya lo ha dicho la administración, ha puesto los hechos de que están ayudando y no están combatiendo el terrorismo internacional. Yo creo que el próximo paso debe y puede ser, y parece que están hacia ese camino, ese rumbo, ponerlo oficialmente en la lista de estados terroristas. Es interesante, Biden y Obama quitaron al régimen de Cuba, de Castro, que estaba en la lista de estados terroristas, lo quitaron para ayudarlo, para darle legitimidad, a pesar de que no han cambiado lo que estaban haciendo. Yo creo que lo que vamos a ver es que no solamente Venezuela, pero Cuba, que obviamente es el mismo régimen, el mismo cáncer, ambos deben estar en esa lista de estados terroristas. Yo creo que eso es pasos que vienen, pero vienen adicionalmente otros pasos, más presión, más solidaridad con el pueblo, con la causa de la libertad, con tal de que no haya un cambio de liderazgo en la Casa Blanca de los Estados Unidos.
Y las convenciones de los dos partidos políticos principales en los Estados Unidos se acercan y los delegados demócratas y republicanos se preparan para dar su voto. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos cuenta sobre este rol.
Son 3.864 delegados demócratas y solo 2.367 los que integran el Partido Republicano. La elección de presidente y vicepresidente que los represente, su plataforma que contiene los puntos de campaña, al igual que las normas y reglas de la Junta, son las razones que los reúnen en un encuentro que este año es diferente, pero no menos importante por ser virtual, señala el delegado y expresidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles.
Obvio que el grupo va a ser mucho menor, vamos a tener como 350 personas, comparado con 8,000 o 9,000 como hemos tenido anteriormente.
Menos eventos sociales en medio del trabajo cambiarán el brillo del encuentro de los partidos, señala el representante demócrata Adriano Espaillat.
Parte del escenario y del gran entusiasmo de la convención era la multitud de personas y la diversidad de personas de diferentes estados.
Tras un encuentro en el que se define la plataforma, puntos que deberían ser tenidos en cuenta en la campaña de su candidato, los delegados comienzan su participación activa en la convención, explica la republicana Vertica Cabrera.
Las dos semanas son diferentes. La primera semana es una semana de negocio, lo que vamos a hacer, qué es lo que el partido va a hacer en los próximos 4 años. La segunda semana es a quién vamos a elegir.
Ambos partidos han elegido su manera de participar. Los demócratas, como señala su delegado Clay Middleton, lo harán por correo electrónico.
Debe haber proporcionado una dirección de correo electrónico como delegado y confirmar que esa es una dirección de correo suya, de modo que no pueda usar el mismo correo electrónico 2 veces.
Los republicanos, por su parte, han estado enviando su voto con quien los representa y un testigo. Independientemente de la forma en la que avancen las convenciones, mantendrá su propósito de definir qué viene para los partidos y potencialmente para el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el director de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos informó el viernes la preocupación existente por la interferencia de China, Rusia e Irán en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Bill Evanina, director del Centro de Seguridad de Contrainteligencia Nacional, considera que China tiene la esperanza de que el presidente Trump no gane la reelección. Rusia, por su parte, trabaja para denigrar al candidato demócrata Joe Biden e Irán trata de socavar todas las instituciones democráticas y el sistema político de los Estados Unidos. Evanina agregó que los elementos internacionales de interferencia tienen sus propias preferencias en estas elecciones, las que expresan de diversas formas, directas y privadas, pero que lo que más preocupa a los Estados Unidos son las actuales actividades agresivas, las subrepticiamente subversivas y los peligrosos potenciales que representan China, Rusia e Irán. Mis amigos, a esta hora la temperatura en Holguín, 33 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, las sensaciones de 36. El viento soplando a 23 kilómetros por hora se mantendrá así durante todo el transcurso del día. No hay probabilidades de lluvia para hoy en Holguín. Las noticias de América Latina a continuación. Al menos 53 reos en Venezuela tienen coronavirus, según una información oficial, por lo que defensores de derechos humanos piden adecuar las condiciones de los centros de reclusión para evitar más contagios. El informe lo ofrece Adriana Núñez Rabascal.
Los reclusos enfermos con COVID-19 se encontraban en centros de detención preventiva de 5 estados de Venezuela.
A todos los presos, cuando están en estas condiciones, hay que hacerle las PCR, son las pruebas estas moleculares que realmente den una información correcta, porque la situación es alarmante, la situación tiende a agravarse debido al hacinamiento.
Sin embargo, en el país solo un 5% de las pruebas que se aplican son PCR, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Observatorio de Prisiones explica que la población reclusa pone su vida en riesgo si se contagia de coronavirus, pues muchos de ellos tienen tuberculosis.
Estamos viendo que estos son hacinamientos más que críticos, hacinamientos que van más allá. El de San Felipe casi llega al 1000% de hacinamiento. Realmente cualquier persona que ingrese allí contagiada, asintomática, mira, va a contagiar a todo el mundo. Porque es que no hay sitio, o sea, las autoridades no han tomado protocolos para atender este tipo de casos.
Las autoridades de los estados de Venezuela, donde se han registrado presos con coronavirus, han manifestado que están tomando medidas extraordinarias para contener el contagio, entre ellas, aislar a los pacientes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, expertos sanitarios continúan manifestando preocupación ante el manejo de la pandemia en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, alertó que para los próximos dos meses anticipa una situación terrible en territorio venezolano, donde actualmente la curva de casos de COVID-19 es exponencial. López hizo énfasis en que es necesario implementar una serie de estrategias para lograr un mejor manejo de la pandemia en el país, incluyendo una política comunicacional sin opacidad en cuanto al establecimiento de medidas sanitarias adecuadas, y destacó que el número de pruebas PCR diarias está por debajo de las 200, cuando se requieren entre 8.000 y 10.000. Además, sostiene que la flexibilización de las medidas de confinamiento debe estar asociada a una disminución de casos.
Es irracional abrir los espacios para, digamos, el tránsito libre de las personas en una situación tan grave.
En tanto, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, sostiene que al menos 80 enfermeras presentan cuadro clínico sugestivo de COVID-19 y reitera que la dotación de equipo de protección al personal sanitario de Venezuela continúa siendo irregular, por lo que, según dice, el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud es mínimo.
Pretender que un personal salud utilice una mascarilla por más de 72 horas es darnos una falsa sensación de protección. Y es allí donde la Organización Mundial de la Salud ha sido claro.
A pesar de que los casos siguen en aumento, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, informó que decidió que a partir del lunes se cumpla un mes de flexibilización de la cuarentena en todos los estados del país. Desde hace varias semanas, las entidades en donde se registran más casos de COVID-19 se mantenían en cuarentena radical. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, y en Latinoamérica y el Caribe verán ambos sectores un notable descenso en el intercambio comercial en el año 2020 como resultado de los efectos económicos que surgen de la pandemia del COVID-19, según el vocero adjunto de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. Informa Carmen María Rodríguez.
El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, afirmó que la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe dijo que el intercambio comercial en la región verá un notable descenso. Así habló Aziz Haq sobre otro impacto del COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe.
The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, today said that the region's foreign trade will experience a sharp drop of 23% in 2020 as a result of the economic effects arising from the COVID-19 pandemic.
El intercambio comercial extranjero tendrá un notable descenso de 23% en el 2020 como resultado de los efectos económicos que surgen de la pandemia del COVID-19.
The fall will exceed the 21% decline recorded during the 2009 financial crisis.
Este descenso va a exceder el que se experimentó durante la crisis financiera del 2009, que fue del 21%.
This decline is taking place in a global context in which international trade accumulated a 17% drop in volume between January and May 2020. Latin America and the Caribbean is the developing region most affected by the situation and will be marked mainly by reduced shipments of manufactured goods, minerals, and fuel.
Farhan Aziz Haq añadió que es Latinoamérica y el Caribe la región en desarrollo más afectada por esta situación y que se marcan envíos reducidos de bienes manufacturados de minerales y de combustible. Según el vocero adjunto de la Secretaría, el descenso para Latinoamérica y el Caribe ocurre dentro del contexto global en que el comercio internacional acumuló un descenso de 17% en volumen desde enero a mayo del 2020. A esto se le añade el aumento en el precio de los alimentos que, según la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, han visto aumentos por segundo mes consecutivo en julio en el costo de aceites vegetales, así como de productos lácteos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las medidas recaudatorias implementadas por el gobierno de Nicaragua asfixian económicamente a la población. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha lanzado una ofensiva para recaudar la mayor cantidad de dinero y financiar el gasto público de una economía que acumula 2 años de recesión, en una medida en la que no se salvan ni los servicios sanitarios ni migratorios y que a criterio de empresarios y economistas exprime y asfixia los pocos recursos de la población nicaragüense. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, enumeró 10 acciones que el gobierno ha ejecutado tan solo en lo que va de 2020 con el objetivo de obtener mayor financiamiento.
Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas, sino afectar al ciudadano de a pie.
Por su parte, el economista Luis Murillo advierte que si esos hechos siguen ocurriendo, se verá un mayor retroceso en la recuperación de la economía.
Cuando una economía esté en una recesión económica, deberían de establecer una medida de política expansiva. Eso significaría disminuir impuestos y generar mayores niveles de gasto.
En tanto, el expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, no quita el dedo del renglón para señalar que la crisis económica que aparentemente vive el Estado es provocada por razones políticas y que la solución a la misma es también política.
Y ha sobrepuesto su afán de sostenerse en el poder cuando tiene a todo el mundo encima, tiene la comunidad internacional en contra.
Los expertos advierten que las repercusiones son a todos los niveles, afectando a la población en general. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la locución este servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Matanzas, 30 grados centígrados, la sensación es de 36 con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, hay algo de actividad de tormentas, pronóstico de lluvia para esta tarde, si debe salir, hágalo cubierto, tome las previsiones del caso. Esa es la situación del clima para Matanzas esta tarde. Y a continuación, vamos con las noticias de Cuba. Periodistas cubanos expresan su respaldo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que ningún país debe apoyar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. José Luis Ramos tiene el informe.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a asentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando el Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira aún así en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el Centro Cubano de Derechos Humanos acaba de publicar su informe correspondiente al mes de julio. Yolanda Huerga recogió sus observaciones en el siguiente reportaje.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay cuatro grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular el hostigamiento de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de las multas del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas insta al gobierno de La Habana a que cese de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. De acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba. Según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, a Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, Didier Eduardo Almagro Toledo, residente en Placetas, Villa Clara, fue detenido el pasado 4 de agosto mientras participaba en toque de cazuelas. Desde Placetas, la activista Ariana López, directora de la Academia Julio Machado, hizo la siguiente declaración.
Los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas hacemos un llamado de alerta por la vida y la libertad de nuestro hermano de lucha, Didier Eduardo Almagro Toledo, quien se encuentra injustamente arrestado en los tenebrosos calabozos de instrucción en Santa Clara. Presumimos que puede estar severamente golpeado. Didier fue arrestado junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en la noche del 4 de agosto mientras participaba de una sonada protesta, un cacerolazo que se llevaba a cabo en las afueras de la Academia. Este joven miembro de la Academia Julio Machado además es artista contestatario y por su postura vertical, por su activismo político y sobre todo por sus canciones contestatarias a la dictadura. Esto ha provocado toda la hazaña enfermiza de este régimen que no mide que este joven opositor tiene apenas 23 años de edad y presumimos que debe estar en huelga de hambre y sed. Sus familiares, su madre, Maydelín Toledo, responsabiliza a la dictadura por lo que le pueda ocurrir a su hijo. Todos estamos muy preocupados con la situación de Didier y responsabilizamos al régimen por cualquier cosa que le pueda ocurrir. Hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera del país a que se mantengan pendientes a la situación de este hermano, así como que se pronuncien a todas las personas de buena voluntad, instituciones y organizaciones de derechos humanos. No permitamos que la dictadura asesine a este joven opositor.
Entre tanto, alrededor de 4 horas estuvo retenido el pasado 5 de agosto el periodista independiente Enrique Díaz, tras ser citado a una unidad policial en Marianao, La Habana. Díaz, quien ha sido acosado en varias ocasiones por la policía política cubana por su colaboración con el portal digital Cubanet, dijo a Radio Martí que después de una larga espera, un oficial de la contrainteligencia llamado Alexis le informó que la citación había sido un error.
El 4 de este mes, a la jefa del sector de allí de mi barrio, me dio una citación a comparecer el día 5 ante un oficial de la PNR en la sexta unidad de la policía, aquí en Marianao. Y bueno, efectivamente, yo voy el día 5 para allá. Yo sabía que el día 5 se conmemoraba el 26 aniversario de un maleconazo y ya sabía más o menos por dónde venía la cosa. Pero bueno, llego a la unidad de la policía sobre las 10 de la mañana. Físicamente tenía que atenderme un tal mayor Alexis. Me dice, no, mira, están allá afuera, y ahora te vamos a llamar. Y pasaban como 20 minutos y no me llamaba. Entonces, en ese momento, ya entré para la policía y oigo cuando él estaba diciendo, mira, ahí está el periodista independiente, rápido, hay que llamarlo a la CI. Me afirmó lo que yo sabía ya. La unidad sexta queda al lado del punto del tío, aquí en Marianao. Tuve a pescar y todo, cómo salió el oficial de la seguridad. Entró y cuando entró, volvió a salir, me dijo, no, el oficial que necesitó no está aquí, esto fue un error. Bueno, tuvimos un careo donde él reconoció de que era una situación de rutina, que, bueno, en resumen, fueron casi 4 horas que me hicieron perder el tiempo, más o menos me respeto, ¿me entiendes? Y lo que quedó claro, si no me arrestaron, por esto de maleconazo, me citaron y me tuvieron retenido ahí todo ese tiempo. Es una muestra más de cómo usan esto de las citaciones y la mayor de cuentas. Ni me dieron una respuesta, ni me dieron un porqué, fue una citación que le dio la gana a él. Entonces el punto es que tú no sabes a qué vas, qué va a pasar con esta gente.
Mientras, el opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República y otro activista integrante de esa organización, fueron detenidos y golpeados este viernes en Boyeros, La Habana. Tras ser liberado, Díaz Silva denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Saliendo hoy a las 9 de la mañana de aquí de mi casa con el hermano Jorni Guevara Fernández, saliendo aquí a unos 30 metros, la seguridad del Estado en una moto, una patrulla con 4 policías. Bueno, allí nos cayeron a golpe, nos quitaron el suelo, nos quitaron las pertenencias que teníamos en el bolsillo, el teléfono y todo. Nos esposaron y nos llevaron para Santiago de la Vega. Y en Santiago de la Vega nos pusieron bajo el sol casi 1 hora y media. Por lo menos yo, una persona de 60 años, estaba hasta desmayarme ahí dentro de la patrulla ese con el calor ese. Lo veo en la misma patrulla, Jorni Guevara Fernández posado igual y yo, José Díaz Silva, en la parte de atrás de la patrulla y los policías en la sombra. Pero allí nos tuvieron casi 1 hora y pico hasta que llegó un oficial de la seguridad del Estado que fue en la moto a Boyero a buscar a la directora de la oficina de multa. Bueno, la trajo, nos metieron para los calabozos y a mí me apartaron, me llevaron por una oficina con esta señora y 2 policías y entonces esta señora dice que me estaba acusando por impago de multa. Yo le digo, bueno, que las multas que nos imponen a nosotros son arbitrarias. Bueno, ahí esta señora levantó unos papeles que yo no quería pagar las multas, los policías la firmaron y bueno, a ratico me sacaron esposado, me montaron en la misma patrulla y me trajeron, el teléfono me lo habían roto, mejor ni todavía no sabemos lo que ha pasado con él.
Y como les comentamos en nuestro segmento anterior, el prospecto cubano David Osvary Morrell, pugilista, se enfrenta este sábado por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano, el de las 168 libras, ante el guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, el invicto Lennox Allen. La pelea está pactada a 12 rounds en el Microsoft Theater en Los Ángeles, estado de California. Morrell, de ganar, se convertiría en el primer púgil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona del orbe en las 168 libras.
El tránsito no ha sido muy, muy difícil, simplemente adaptarse a los entrenamientos, adaptarse a las cosas que hay que hacer y mantenerse siempre enfocado en lo que tú quieres, ¿no? En el objetivo. Simplemente tienes que cambiar algunas cositas porque la materia es muy diferente y simplemente cambiar alguna táctica, alguna cosa que no está muy profundizada en la materia. La materia es más de puntos, en este boxeo es un poco más de calma, más fuerza y más inteligencia también.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las dictaduras comunistas, absolutamente todas, sin una sola excepción, están formadas por una élite capitalista que la forman los esclavistas que integran los altos mandos del partido. Me refiero al Comité Central, al Buró Político y un grupo selecto de los capataces de la plantación, que son los que personalmente tienen comunicación directa con ustedes a través de los medios de información del Estado. Por ejemplo, los ministros. Toda esa camarilla conforma una sociedad pervertidamente capitalista. Ustedes lo saben. Esa gente no tienen una libreta de racionamiento, ni sus familiares hacen colas ni pasan horas correteando para conseguir una aspirina o una medicina para un hijo enfermo. Son los hijos de los jefes como Mariela Castro, que se pasa la vida en aviones y hoteles de lujo, haciéndose fotos en Instagram, devorando una langosta y vistiéndose en las tiendas exclusivas de París o manejando carros del último año como el nieto del comandante Guillermo García Frías o tomando baños de sol en sus yates, porque para eso los tienen a ustedes ahí, esclavos, rompiéndose el lomo, trabajando para mantener a esos parásitos que los ven a ustedes como seres inferiores. Eso es el comunismo, el pueblo sumido en la miseria para mantener a los parásitos, dirigentes y sus familias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:46, la temperatura en Santa Clara, 32 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación es de 39, un viento soplando 21 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado, hay cielos de tormenta en este momento en Santa Clara, probabilidades de lluvia pocas, pero alguna llovizna podría caer cerca de horas del mediodía. Luego en la tarde despeja para llegar así hasta el día de mañana. Las condiciones del clima en Santa Clara. Las noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó las razones por las que partidos de la oposición venezolana decidieron no participar en las próximas elecciones parlamentarias. Guaidó indicó que las elecciones deben ser libres, justas y verificables, con presencia de observadores internacionales, y agregó que solo en dictadura se le pone apellido a una elección, ya que debería ser solo una elección. Apuntó que la oposición tiene varias acciones concretas para las próximas semanas para acompañar su no participación en las elecciones legislativas. Y Rafael Simón Jiménez, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, renunció para lanzar su candidatura a las elecciones parlamentarias en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el informe.
Rafael Simón Jiménez, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral designado hace casi 2 meses por el Tribunal Supremo de Justicia y señalado como parte de la oposición que construyó el régimen de Maduro a su medida, renunció al cargo para lanzarse al ruedo electoral por un puesto en el Parlamento.
Partidario de la participación electoral, yo sigo creyendo, pero fervorosamente, que Venezuela no tiene otro camino que no sea una solución negociada, electoral, democrática, cívica.
La renuncia de Jiménez se registra un mes después de que aprobó el sistema electoral con el que serán ejecutadas las ilegales elecciones convocadas por el régimen de Maduro, para las que Jiménez llamó a luchar en contra de la abstención.
Ya este tema de la abstención lo vivimos. Nosotros tenemos que hacer elecciones. Si queremos cometer el error del 2015, volver al 2005, como está volviendo el grupo este de los partidos abstencionistas, o si queremos, podemos copiar el esquema del 2015, cuando con unidad absoluta en todos los aspectos, en plancha, en mensaje, en maquinaria electoral, logramos infringir una contundente derrota.
El régimen de Maduro convocó unas elecciones para el próximo 6 de diciembre a fin de escoger una nueva Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino, y para la cual neutralizó a los principales partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Revisamos a continuación otras informaciones internacionales, noticias del mundo. Socorristas internacionales buscaban el viernes supervivientes entre los escombros del puerto de Beirut en el Líbano tras la gigantesca explosión del martes que dejó más de 150 muertos y miles de heridos, informa la AFP.
Los socorristas no pierden la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros del puerto de Beirut. El viernes aceleraban la búsqueda cerca del epicentro de la explosión, junto a los hilos gigantes de cereales destruidos. De la tarea participan socorristas franceses, italianos, alemanes y de otras nacionalidades. Tenemos 2 zonas principales de búsqueda. Esta era la primera, dada la proximidad al lugar de la explosión. Sabemos que había personas trabajando en el lugar y teníamos razón porque encontramos personas. Y hay una segunda zona en el centro, la zona directamente más afectada de la ciudad por la explosión. El viernes fueron recuperados 4 cuerpos en el puerto, prácticamente destruido por la explosión del martes. Una veintena de funcionarios de aduanas y del puerto fueron detenidos en el marco de la investigación. Las autoridades libanesas aseguran que la explosión fue provocada por un incendio. El viernes el presidente Michel Aoun consideró que se debió a la negligencia o a una intervención exterior, mencionando la hipótesis de un misil.
Y al menos 14 personas murieron y otras 15 resultaron gravemente heridas cuando un avión comercial se salió de la pista al aterrizar en un aeropuerto del sur de la India en medio de fuertes lluvias. El informe también lo presenta la agencia francesa de prensa.
Muertos y heridos dejó el viernes un accidente de avión en India. Un avión comercial de Air India Express se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Kozhikode, al sur del país, en medio de fuertes lluvias. Un oficial de policía indicó que todos los sobrevivientes resultaron heridos. Cerca de 90 estaban hospitalizados. La compañía aérea informó que unas 190 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, estaban a bordo del avión que salió de Dubái.
La noticia en perspectiva.
Efectivamente, en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el gobierno cubano lanza campaña en contra de los coleros, pero la actividad del CID en Velasco, Holguín, Sorania Cruz Rosales, en entrevista con Tomás Cardoso, comenta que también hay policías e inspectores estatales corruptos.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contrapropistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátano, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada, pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que el otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores, los mismos negociantes. Hay privilegios, mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace este mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral, se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en un transporte, o está metida o en los de los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio. Y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo, porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijoles, azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces, ya de ahí iba para el cárnico. Eso es una jada semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos, ninguno tiene moral para ir a echarle una multa a una persona, porque ellos por debajo de la manga están acaparando y están precisando. Por ellos ser inspector y tener un título, van allí, le meten el pie y le quitan los productos que ellos necesitan. ¿Con qué cara le van a decir a la población que no pueden hacer eso? ¿Qué policía aquí en Velasco no puede hacer eso? Ninguno. Ninguno puede hacer eso. Ellos mismos son los primeros acaparadores.
Sorania, una última pregunta. Me preocupa, ustedes que son activistas de derechos humanos, que todo este tipo de brigada, con la coletilla de que es para el enfrentamiento popular a los coleros, que se usa también para reprimir a los activistas de la sociedad civil. ¿Crees que esto pudiera ser otra vertiente del asunto?
Claro que sí, lo creo, porque esto viene siendo como una brigada de respuesta rápida, porque son personas organizadas por el régimen para supuestamente evitar los coleros y los acaparadores, pero también son personas organizadas por el régimen para reprimir a los opositores pacíficos aquí en Cuba. Me paso 3 días en una bola, cuando me va a llegar el turno, se me cuelan 3 o 4... Los que se colaron son mandados y son permitidos por la policía que está cuidando la cola, o los inspectores que están cuidando la cola, y entonces cuando yo reclamo eso, ahí está la brigada, la respuesta rápida, la brigada en contra de los coleros.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación, en nuestro segmento de salud, recibimos a la doctora Maritza Fuentes, que nos va a hablar hoy de un tema sumamente interesante: el sueño. Estamos acomodando, tenemos algunas. Bueno, vamos a compartir con ustedes alguna información. Estábamos esperando noticias deportivas. Una de ellas, como saben, tenemos esta noche a un nacional cubano que va a estar compitiendo, va a estar en una excelente pelea, eso esperamos, y podría convertirse en un histórico, toda vez que podría ser el primer cubano en ganar el cetro mundial de las 168 libras. El prospecto cubano David Osvari Morrell se enfrenta esta noche por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano de las 168 libras ante el guyanés residente en Brooklyn, en el estado de Nueva York, el invicto Lennox Allen. La pelea está pactada a 12 rounds en el Microsoft Theater en Los Ángeles, en el estado de California. Morrell, de ganar, se convertiría en el primer púgil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona del orbe de las 168 libras. Un joven que luego de 3 peleas en el profesional está aspirando a entrar sin lugar a dudas en la historia, y esperamos que eso ocurra. Él decía en su comentario que el paso del amateur al profesional no le ha sido del todo difícil, pero que reconoce que hay diferencias. Por supuesto, en una se buscan más bien los puntos, en el otro se busca golpear un poco más fuerte, se tiene más pausa, más tranquilidad, pero se busca hacer un efecto mayor sobre el contendor en el profesional. En el amateur se buscan más bien los puntos, la agilidad, la velocidad y marcar para poder ganar. Esperamos, Dios quiera, David Osvari Morrell haga historia hoy y sea el primer cubano, el primer púgil cubano en toda la historia del profesional en ganar una corona del orbe de las 168 libras. Y así, mis amigos, estamos poniendo punto final a la emisión informativa meridiana de Radio Martí. Siempre contigo. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición, Luis Covarrubia. En la locución, su servidor de siempre, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.